Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Efesios capítulo 4 es nuestro estudio para esta mañana y realmente vamos a discutir una frase. No sé por qué es que avanzo tan lento en esta porción en particular de Efesios, pero es tan importante. Y sabe una cosa, muchas veces no es lo que planeo hacer. Como usted sabe, siempre planeo que las cosas se hagan bien y acabar todo y nunca llego ahí. Y no sé si es mi propia torpeza o Dios, pero escojo creer que es Dios por razones obvias. Pero bueno, estamos viendo el capítulo 4 de Efesios y hablando del andar digno, que significa para un cristiano andar como es digno. Y le hemos estado explicando que andar de una manera digna significa vivir una vida que encaja con su posición en Cristo. Los primeros tres capítulos de esta epístola maravillosa tratan con la posición del creyente, los últimos tres con la práctica. Los primeros tres, la doctrina, los últimos tres, el deber. ¿Cómo es que realmente aprendemos a vivir al nivel de quién somos? ¿Cómo andamos de una manera digna? Dijimos que la palabra digno la semana pasada tiene que ver con equilibrio. Es una palabra que es usada de ecualizar una balanza, una báscula. Debemos ecualizar nuestra conducta de acuerdo con nuestra identidad. Debemos vivir como somos. Este es un principio básico de la palabra de Dios. Debemos vivir de acuerdo con quién somos. Debemos vivir de acuerdo con nuestra posición. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo es que realmente andamos de manera digna? Bueno, la respuesta viene en los versículos 2 y 3. Veámosla. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, la manera en la que andamos de una manera digna es con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Esas cinco cosas son las características del andar digno. Ahí es en donde todo comienza. Ahora, la humildad es básicamente el principio primordial. Es como si la primera palabra, toda humildad, realmente incluye las cuatro que quedan. En cierta manera encajan, sin embargo, son diferentes y hay una progresión. En donde hay toda humildad, habrá mansedumbre y después habrá una persona que soporta con paciencia en amor, con el resultado final que es la unidad. Entonces, hay un sentido en el que están ligadas casi como sinónimos, en cierta manera, aunque hay sombras de diferencia, y después también hay un sentido de progresión. Pero la clave de todo esto es este concepto de la humildad. Ahora, la humildad es algo difícil de entender y aplicar, y queremos hablar mucho de humildad, pero a veces realmente no la entendemos. Simplemente, ¿qué es exactamente la humildad? ¿Sabe una cosa? Es eso que cuando usted finalmente lo tiene, lo acaba de perder. Es difícil de tener en la mano. Cuando usted finalmente dice, soy humilde, la acaba de perder ahora. Entonces quizás es cuando usted no sabe si lo tiene, que realmente la tiene. Pero eso tampoco siempre es verdad, porque algunos de nosotros sabemos que no lo tenemos, porque sabemos que somos orgullosos, soberbios. Y es algo difícil de implementar, sin embargo, es algo muy necesario, muy necesario. Usted puede ver que aquí está en el corazón del andar digno. Si usted va a andar como es digno, la humildad debe ser una realidad en su vida. Ahora, Jesús vino al mundo y como el Rey de Reyes, sublime, exaltado y el Señor de señores, Él vino exaltado sobre cualquier otro ser humano que jamás había vivido. Y sin embargo, el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2 que Él se humilló a sí mismo y adoptó la forma de un hombre y adoptó la forma de un siervo y se humilló a sí mismo. Entonces, inclusive el Señor Jesucristo fue humilde. En Mateo 11:29, Él dijo, soy manso y humilde de corazón. El Señor Jesucristo exaltado, manso y bajo y humilde. Él nació en un establo. Él nunca tuvo un lugar en donde colocar su cabeza. Él no poseyó propiedades. Él solo fue dueño de la ropa que traía en su cuerpo. Él fue sepultado en una tumba prestada. Él siempre fue un extraño. Su único hogar fue el Monte de los Olivos, en donde Él se retiraba en la tarde, en quietud con el Padre. Él fue humilde. Aquel quien, como dijo la canción, dejó los palacios de marfil y vino al mundo, a un mundo de ay, se humilló a sí mismo. Y Él estableció un estándar para nosotros, porque en 1 Juan 2:6, vimos la última vez, Juan dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, sea cual sea la manera en la que Él anduvo, así debemos andar. Y si Él anduvo en humildad, así es como debemos andar. Pero eso es extraño para nuestro mundo. Nuestro mundo no es un mundo que acepta la humildad. Nuestro mundo es un mundo que exalta la soberbia. No oímos grandes pláticas de la humildad. De hecho, nuestra sociedad, como toda la sociedad que es generada por Satanás, toda la naturaleza humana a lo largo de la historia ha menospreciado la humildad como debilidad, como algo frágil, como algo que debe ser menospreciado, algo despreciable. Pensamos en la persona humilde como la persona tibia a quien le da miedo su sombra. ¿Qué es la verdadera humildad? ¿Es eso? Nos gusta hablar de las cosas que nos enorgullecen. Usted oye a la gente decir eso de manera constante. Bueno, me da mucho orgullo decir, usted sabe, fui a una comida y aquí y allá, y lo va a oír unos 50 veces. Estamos tan orgullosos de tal y tal. Bueno, estoy orgulloso de esto y ciertamente estoy orgulloso de aquello. Esto es parte de nuestra sociedad. El ser ostentosos, el jactarse, el demandar, el exaltarse, el desfilar. Siempre estamos dándole trofeos a todo mundo y a su tío. Y sabe una cosa, veo a mis hijos y de vez en cuando mis hijos han sido lo suficientemente pequeños como para tomar un bat de béisbol o aventar una pelota y han estado acumulando trofeos al punto en el que casi es absurdo. Son tan honrados. Lo único es que todo mundo recibe uno. ¿Sabía usted? Casi todo mundo. Los entregan como si fueran cacahuates. Tengo una caja en el garage con todos los trofeos rotos que se cayeron de la repisa en el terremoto. Mi esposa dijo que fue el día más grande que hubo en nuestra casa. Tiene razón. Pero ¿sabe una cosa? Así somos. Nos encanta estar entregando reconocimientos. Estaba viendo la televisión anoche, cuando no tengo ninguna ilustración de sermón, enciendo un programa de televisión cristiana. Y no todos ellos, pero algunos de ellos particularmente, estaban hablando de los premios Paloma, los nuevos premios cristianos Paloma, que ahora se entregan al cristiano sobresaliente de esto y sobresaliente en aquello y demás, y entonces realmente acumulamos reconocimientos. Somos muy orgullosos por naturaleza, inclusive en el cristianismo. Ahora hemos encontrado una manera de jactarnos de manera legítima. Simplemente nos entregamos reconocimientos por todo. Es algo triste. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe quién es el hombre más famoso y más popular en el mundo entero en la actualidad? Por encuesta, Mohammed Ali, el hombre más popular en el mundo. ¿Sabe cuál es su frase famosa? Yo soy el más grande. Esa es una exaltación de sí mismo. Eso es típico en nuestra sociedad. Decimos, bueno, tú sabes, tenemos que pensar positivamente. Oímos a cierto predicador en la televisión decir todo el tiempo, usted tiene que reconocer que puede hacer lo que quiera. Usted es el más grande. Y mi hijo, quien no es tan inteligente, dice, bueno, ciertamente no puedo hacer todo. No puedo sacar 10 en matemáticas. No siempre funciona así. Dios nos ha llamado a la humildad, pero nuestro mundo nos inunda de manera incesante con orgullo. ¿Sabe una cosa? Que el orgullo fue el primer pecado jamás cometido. ¿Sabía usted eso? Fue el primer pecado jamás cometido, fue el orgullo. Y fue cometido por un ángel llamado Lucifer, quien decidió que se exaltaría a sí mismo por encima de Dios. Léalo en Isaías 14 y Ezequiel 28. La historia entera en ambos textos es, seré, 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 seré. Lo dice 5 veces y Dios dijo una vez, no. Lo expulsó del cielo. El orgullo fue el primer pecado. Seré exaltado, me exaltaré, me levantaré a mí mismo. Y en Proverbios 11:2 la Biblia dice, cuando viene el orgullo, viene la vergüenza, pero con los humildes está la sabiduría. En Proverbios 18:5 dice, todo aquel que es orgulloso de corazón es una abominación a Jehová. En Proverbios 18:16, el orgullo viene antes de la destrucción y un espíritu soberbio antes de una caída. En Proverbios 11:4 dice, una mirada alta, eso es lo externo, y un corazón orgulloso, eso es lo interno, es pecado. La humildad siempre es la virtud de los justos y el orgullo es siempre la mentalidad de los injustos. Y es una tristeza para el alma de cualquier persona que conoce a Jesucristo, debería hacerlo, ver a cristianos involucrados en orgullo, involucrándonos en él. Nunca olvidaré que tuvimos una reunión en mi casa una noche y todos los alumnos del seminario estuvieron ahí, de Grace aquí, estábamos teniendo una plática maravillosa, como lo hacemos con frecuencia en mi casa. Estaba sentado allí en la chimenea, sentado ahí y platicando, y estaban haciendo preguntas. Y uno de los alumnos, muy serio, me dijo, John, me dijo, ¿cómo es que finalmente venciste el orgullo? ¿No es eso maravilloso? Tan ingenuo. ¿Cómo es que finalmente superaste? Bueno, fue hace 2 años cuando finalmente lo superé, sí. Y nunca ha sido un problema desde ese entonces. Es tan maravilloso ser constantemente humilde. De hecho, es simplemente glorioso. ¿Cómo es que finalmente superaste el orgullo? no sé cómo decirles esto, no he superado finalmente el orgullo. Es una batalla diaria, ¿no es cierto? Diariamente. Satanás lo mantiene frente a nosotros continuamente. Pero simplemente para que tenga la perspectiva de Dios, acompáñeme de regreso a Isaías capítulo 2, versículo 11, o más vale que regresemos al versículo 10. Entrad en la roca y escóndete en el polvo por temor de Jehová y por la gloria de su majestad. Escuche, cuando usted comienza a compararse con Dios, más vale que se meta debajo de una roca. Usted es un insecto en comparación con Él. Más vale que se meta en el polvo en algún lugar cuando vea la majestad de Dios. Cuando usted se compara con la gloria y majestad de Dios, más vale que se meta debajo de una roca. Observe, las miradas orgullosas del hombre serán humilladas. La soberbia de los hombres será postrada. Solo Jehová será exaltado en ese día. Ahora escuche, aquí está el meollo del asunto entero. El orgullo es un pecado porque es el pecado de competir con Dios. El orgullo me levanta y le roba a Dios su gloria. Y Dios dice, no daré mi gloria a otro. Y entonces Él dice, van a ser postrados y solo el Señor será exaltado en ese día. Solo Dios es digno de exaltación. Solo Dios, y lo vuelvo a decir, no hay algo que usted jamás ha hecho. No hay algo que yo jamás he hecho. No hay nada que jamás haremos que sea digno de gloria. Esto es digno de honor en comparación con Dios. Somos un gusano. Debemos meternos en el polvo y escondernos debajo de una roca. Eso es lo que Él está diciendo. Porque el día de Jehová de los ejércitos será sobre todos. Versículo 12 dice, todos los que son orgullosos y soberbios, todo aquel que es exaltado y será rebajado. Y aquí Él usa una metáfora para hablar de gente orgullosa, sobre todos los cedros del Líbano que son elevados y exaltados, todos los robles de Basán, todos los montes altos, todos los montes que son levantados, sobre toda torre alta, sobre toda pared fortificada, sobre todas las naves de Tarsis y todos los panoramas agradables, y lo sublime del hombre será postrado, y el orgullo del hombre será rebajado, y el Señor únicamente será exaltado en ese día. Ahora, ¿ve usted? Él simplemente está diciendo que Dios va a juzgar el orgullo. Él va a juzgar la soberbia, lo sublime, el exaltar al hombre va a ser juzgado, y como usted sabe, el querido Isaías el profeta confrontó esto en la nación de Israel de una manera muy, muy evidente. La gente desfilaba como lo hacemos en nuestra sociedad. Usted sabe, nuestra sociedad es tan orgullosa y todos podemos involucrarnos en eso, ¿no es cierto? Queremos tener la mejor ropa, la ropa más elegante, el mejor auto, la mejor casa, las mejores cosas, y debemos apelar todo el tiempo a la sensualidad para hacer eso. Y ejercemos nuestro orgullo, y la razón por la que compramos esas cosas y la razón por la que tenemos esas cosas es para que seamos mejor que alguien más. Y gran parte del tiempo eso es verdad. Y hay cosas que necesitamos para proveer para nuestras familias y nuestras necesidades y viajar y todo ese tipo de cosas, pero hay una línea fina, hay una línea delgada entre lo que necesitamos y lo que queremos, que es mejor de lo que alguien más tiene por causa de exaltación personal, por comodidades personales y tenerlo por encima de alguien más. Y sabe una cosa, conforme comencemos a obtener cosas a cierto nivel, entonces comenzamos a despreciar a la gente que está abajo de nuestro nivel y aspiramos a las que están sobre nosotros constantemente. Esto es orgullo, la perspectiva equivocada. Se manifestó a sí mismo en el día de Isaías, en el capítulo 3, versículo 16, en maneras muy específicas. Y aquí Él confronta a las hijas de Sión, las mujeres en Israel. Él dice, son soberbias, caminan con cuellos erguidos. Ahora, eso es más que una buena postura. Eso es simplemente esa soberbia, eso enseñorearse sobre la gente por cómo se ve. Caminan con ojos saltones, y de hecho el hebreo dice, con ojos pintados. Ahora, no entren en pánico, damas, eso está aquí en la Biblia. Dice que caminan con cuellos estirados y ojos pintados, caminando y moviéndose conforme caminan. La idea es que simplemente se mueven. Estas mujeres eran orgullosas, jactanciosas. Véanme, me veo toda arreglada, buscando llamar la atención, e inclusive colocaban campanillas en sus pies. Eso es en caso de que no hubiera suficiente para llamar la atención a usted. El ruido llamaría la atención. Y para ver lo que sucede en el versículo 17, vea. Jehová azotará con costra la corona de la cabeza de las hijas de Sión y descubrirá sus partes secretas. Dios va a dejar caer una espada a la mitad de ellas. Bastante serio. En aquel día Jehová quitará la osadía de sus tobillos con campanillas, sus adornos en la cabeza, sus adornos como la luna. Aparentemente estaban usando algunas cosas, alguna especie de collar alrededor de sus cuellos que se veían como media luna, los pendientes, los brazaletes, los velos, los atuendos en la cabeza, los cintos, lo que llevan en los brazos, las cajas de perfume, los amuletos, los anillos en el dedo, literalmente en hebreo, y los anillos en la nariz. Ahora noté que eso inclusive está viniendo a nuestra sociedad. Ahora veo a mujeres con un anillo en sus fosas nasales. Las túnicas de festival, los mantos, las bolsas, los espejos en la mano, los atuendos de lino. Eso tiene que ver con ropa interior especial. Y los sombreros o turbantes y los velos. Ahora dice usted, oh, lo entiendo. En el versículo 18, bueno, esto definitivamente es un retrato de una actitud. No necesariamente dice que alguien que tiene alguna de estas cosas tiene esa actitud. Pero la gente que tiene esa actitud la manifestaba en la abundancia de este tipo de cosas. Hay una pérdida de simplicidad. Hay una pérdida de lo que es propio. Hay un exceso. Y sucederá, en el versículo 24, que en lugar de fragancia dulce, habrá putrefacción. En lugar de un atuendo, una cuerda. En lugar de un cabello peinado, calvicie. En lugar de una túnica, se vestirán de cilicio. En lugar de belleza, tus hombres caerán por la espada. Tampoco están sin culpabilidad. Como puede ver, aquí había una sociedad que era una multitud de personas que querían llamar la atención. Estaban enseñoreándose y exaltándose a sí mismos y arreglándose para llamar la atención a sí mismos, cuando la realidad es que toda persona en esa sociedad debería haber sido simplemente un instrumento para apuntar a Dios, al Dios de Israel. Al final del libro de Jeremías, Jeremías habla de algo de la misma actitud. En el versículo 31, «He aquí estoy contra ti, oh soberbio, dijo Jehová, Dios de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en el que te castigaré, y los más orgullosos se tropezarán y caerán, y ninguno lo levantará, y encenderé un fuego en sus ciudades, y devorará todo lo que le rodea». Y el Antiguo Testamento cierra con el pequeño libro de Malaquías. Un libro tremendamente importante. El cuarto capítulo, el último capítulo del Antiguo Testamento comienza de esta manera. Porque aquí viene el día que quemará como un horno y todos los orgullosos, sí, y todos los que hacen impíamente serán hojarasca. Y el día vendrá que los quemará, dijo Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Cuando usted llega al Nuevo Testamento, usted oye a Santiago en el capítulo 4, versículo 6, decir, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y usted oye a Juan decir, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no vienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Dios está en contra del orgullo. Dios resiste a los soberbios. Dios está a favor de la humildad. La humildad, como dije, y lo he dicho, es la virtud de los justos. A lo largo de las Escrituras ni siquiera tenemos tiempo de comenzar con toda Escritura que trata con la humildad, pero escuche unas cuantas. Proverbios 15:33 dice, antes de la honra es la humildad. Proverbios 22:4, por humildad y el temor de Jehová son riquezas, honra y vida. Proverbios 27:2, alábete el extraño y no tu propia boca. Eso es bastante práctico. Y si usted llega a tener la idea de que usted es algo excepcional, Isaías 51:1, le dijo a esa misma generación de personas en Israel, mira la roca de la que has sido cortado y el agujero del foso de donde fuiste escarbado. ¿Se te ha olvidado de dónde viniste? Si usted tiene alguna tendencia a ser soberbio, regrese a Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, y lea acerca de que usted estaba muerto en delitos y pecados, caminando según la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lea en donde usted fue guiado por los deseos de la carne y de la mente, y los deseos de la carne eran las cosas que lo motivaban a usted, y era por naturaleza un hijo de ira. Recuérdese quién es usted cuando usted quiera ser orgulloso. La humildad es un ingrediente básico para toda bendición espiritual. Antes de cualquier honra es la humildad. Los proverbios tienen razón. Dios únicamente bendecirá a los humildes. ¿Sabe una cosa? Pienso que algunas veces olvidamos cuán importante es esto. Todo pecado, no me importa cuál sea, tiene como raíz el orgullo, la soberbia. Debido a que todo pecado es un desafío de Dios y su derecho de ser Dios y de tener santidad, todo pecado es soberbia. Y realmente creo que algunas veces luchamos con lo periférico y nunca nos enfocamos con lo medular. Por ejemplo, hay familias que tienen problemas. Sus hijos tienen problemas. Tienen problemas, mamá, papá, marido y mujer tienen problemas. Y quizás un hombre tiene problemas en su trabajo y hay personas simplemente con muchos problemas y algunas veces vienen y preguntan, ¿cómo hago esto? Dame un mejor método para alcanzar a mi familia. ¿Cómo preparo una devoción familiar? ¿O cómo hago esto? ¿Cómo hago que mi familia se arregle y se corrige? Cuando el asunto real es simplemente soberbia, porque nunca habrá unidad en la familia, nunca habrá honra en la familia, nunca habrá la gracia de la vida en la familia, nunca habrá felicidad en la familia hasta que haya humildad en la persona involucrada. No me importa lo que usted haya hecho por el Señor, no me importa si usted ha fundado iglesias, fundado misiones, ha tenido grandes ministerios, ha ido a la iglesia toda su vida, haya leído su Biblia y orado. Si usted nunca ha andado en humildad, usted no conoce lo que es andar, un andar digno. Eso es lo que Dios nos está diciendo, porque el andar digno comienza con toda humildad. Usted ni siquiera puede ser salvo sin humildad. En Mateo capítulo 18, Jesús dijo, a menos de que os hagáis como niño, no puede entrar en el reino de los cielos. Y después Él dijo, debes humillarte a ti mismo como este pequeño. Usted ni siquiera puede ser un cristiano a menos de que venga en humildad. Hasta que usted venga a Dios y diga, soy un pecador y no merezco nada y no soy digno de nada, no puede ser salvo. Usted no puede ir a la presencia de Dios y decir, Dios soy yo, ¿te acuerdas? ¿Del que has oído tanto? Aquí está mi conferencia de prensa. Tengo mi título de maestría, mi doctorado y tengo un mérito de benevolencia de tal, tal, tal. ¿Se da cuenta? No. Usted se acerca a Dios en humildad como un pecador. Esa es la única manera de ser salvo. No hay otra manera de entrar en la familia de Dios y no hay otra manera de caminar en la familia de Dios una vez que está ahí. Esa es la única manera. Ese es el único estándar. En Lucas capítulo 18, y creo que es el versículo 13, se lo leo, no necesita buscarlo. Y el publicano dijo, ¿recuerda el publicano y el pecador en el templo? El publicano, estando de lejos, no levantaba sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo, dijo Jesús, este hombre descendió a su casa justificado antes que el otro, porque todo aquel que se exalta a sí mismo será humillado, y el que se humilla a sí mismo será, ¿qué? Enaltecido. La humildad es el estándar de la salvación. Ahora regresemos a Efesios y veamos el texto mismo. Ahora sabemos que la Biblia enfatiza la humildad por encima de la soberbia. Y no es fácil en nuestra sociedad, realmente no lo es. Y sabe una cosa, veo en nuestra sociedad y veo la tentación en mi propia vida simplemente apilar continuamente cosas que me exaltan y me levantan. Y sabe una cosa, tener un mejor esto, una mejor casa, un mejor auto, mejor ropa o más reconocimiento o cosas más lujosas o de una u otra manera, en cierta manera, para elevarme. Y después usted tiene la mentalidad de que comienza a menospreciar a la gente que está debajo de usted. Tan mal, tan equivocado. Y usted pierde la bendición de Dios. Usted no anda de manera digna. Usted no va a conocer su bendición. Entonces Él nos llama al andar digno. En el versículo 1, Él dice, os ruego, realmente, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ese es el llamado al andar digno. Ahora, esta mañana quiero compartirle las características del andar digno. Las características del andar digno. Y no puedo cubrir todas, hay 5 de ellas. Vamos a ver solo una esta mañana. Las características del andar digno. Ahora, quiero que entienda algo conforme vemos esto en los versículos 2 y 3. Él dice, ahora, van a andar como es digno. Y todos nosotros estamos diciendo, muy bien, quiero andar como es digno. ¿Cómo? Aquí, él dice, muy bien, aquí están 5 maneras, 5 claves. Humildad, mansedumbre, amor que soporta y unidad. Esas son las 5 características de un andar digno. Y la meta de todo esto, versículo 3, es la unidad del Espíritu. Ahora, lo más importante que Pablo quiere que sepamos es que Dios quiere unidad en la iglesia. Él quiere unidad en la iglesia. La unidad de los creyentes es crítica. Los primeros 3 capítulos de Efesios lo enfatizaron. Somos un nuevo hombre, un cuerpo, una familia, una casa, una habitación del Espíritu. Este énfasis tremendo de que judío y gentil son uno en Cristo. Todos somos uno, muy importante. Y es importante debido a esto. En Juan 17, versículos 21 al 23, Jesús oró al Padre. Y Él oró una oración muy explícita. Esto es lo que Él dijo. Padre, oro porque todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. ¿Por qué? Para que el mundo pueda creer que tú me has enviado. Versículo 23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo pueda saber que tú me enviaste. En otras palabras, el concepto entero de que Cristo es el Hijo de Dios está encerrado en la unidad de la iglesia. ¿Lo ve? Esto es, conforme somos uno, manifestamos Cristo al mundo. ¿Sabe una cosa? El mundo es todo discordia. Todo en el mundo es una falta de armonía. El mundo es toda enemistad y antagonismo y amargura y resentimiento e individualismo. Todo mundo busca lo que es para él. Y si en medio de eso hay un oasis de unidad hermosa, hay un oasis de unidad hermosa, hay una armonía de paz en un grupo de personas, el mundo va a ver y va a decir, ¿qué es eso? Y ahí es cuando podemos decir, esto es lo que Jesucristo puede hacer. Y van a decir entonces, él debe ser alguien de algún lugar, fuera de este mundo, porque nadie en este mundo jamás podría hacer eso. Nunca olvidaré leer un libro de historia una vez, hacia la pregunta, ¿cuántos tratados de paz han sido violados a lo largo de la historia? Y la respuesta fue, todos ellos, todos ellos. Y la Biblia dice, no hay paz para el impío. Paz, paz y no hay paz. No hay nadie en el mundo que jamás ha podido hacerlo. Esa es la razón por la que el mundo se va a aferrar al anticristo. Él va a venir y va a aparecer como el pacificador más grande del mundo. Pero como puede ver, podemos manifestarle al mundo que Jesús es el pacificador. Si tenemos una comunidad de personas pacíficas, amorosas, unidas, en un mismo sentir, ¿verdad? Este es el corazón de nuestro testimonio, para que el mundo pueda saber que Él es enviado por Dios. Él no es tan solo otro hombre. Ningún hombre jamás ha podido hacer ese tipo de paz. Ningún hombre jamás ha podido relacionar a la gente entre sí de esa manera. Él tiene que ser divino y ese es el corazón de todo. Entonces, el andar digno tiene como su objetivo, en primer lugar, la unidad en la iglesia. Que andemos como es digno, para que la iglesia sea una. Ahora, ¿cómo es que usted llega a eso? Bueno, le voy a decir una cosa. Si todo mundo es soberbio, nunca tendrá unidad, ¿verdad? Si todo mundo está diciendo, bueno, voy a hacer lo que yo quiero y voy a sacar lo que pueda para mí, tú saca lo que puedas para ti, nunca tendrá unidad. Usted tiene a todo mundo haciendo eso y estamos en muchos problemas. Si todo mundo está preocupado por lo suyo, ya no voy a soportar esto, no me puedes hacer esto, entonces no van a tener unidad. Ahora observe esto. En donde usted tiene humildad, usted tiene unidad. Si todo mundo está peleando por sus propios derechos, usted tiene una discordia terrible, terrible. ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? Santiago dice, vienen porque quieren sus propios deseos y desean tener lo que tengan y van a hacer lo que sea por tenerlo. Como puede ver, eso es guerra. Por otro lado, ¿de dónde viene la paz? Viene de Efesios, más bien Filipenses, capítulo 2, en donde Pablo dice, estimando cada uno a los demás como qué, como superiores a sí mismos, como puede ver, usted tiene paz y unidad. Cuando vemos por las cosas de otros y no por las nuestras, cuando todos estimamos a los demás mejores que nosotros mismos, cuando todos estamos involucrados en satisfacer las necesidades de usted, cuando todo mundo se preocupa por los demás en lugar de sí mismos, entonces hay una armonía y una hermandad y una paz y una unidad que es una unidad inexplicable humanamente. Eso es lo que Dios quiere. Entonces dice usted, muy bien, estamos tratando de llegar a la unidad del espíritu y el vínculo de la paz. Es correcto. Estamos tratando de ver ese cuerpo único, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Ese concepto de los versículos 4, 5 y 6. Estamos tratando de ver esa unidad realmente viviendo para que el mundo sepa entonces que Dios envió a Jesús. Él tiene que ser sobrenatural porque ningún hombre podría hacer eso. Pero el mundo no va a saber eso a menos de que tengamos esa unidad. Mantengamos esa unidad. Y nunca la mantendremos sin seguir estos pasos. Veamos uno, el primer paso. Con toda humildad. Con toda humildad. Hombre, ¿sabe una cosa? Es algo tan difícil predicar acerca de algo así porque usted ve su propia vida y usted tiene una batalla tan grande con estas cosas. Esto me convence de pecado. Con toda humildad, la palabra pasa en el griego significa todo, total. Y la palabra simplemente significa humildad total. Digo, nada más. Sin excepción, humildad total. No solo humildad, sino toda humildad, en toda relación, en toda actitud, en todo acto, en toda obra, usted siempre manifiesta humildad. Ahora, la palabra griega viene de dos palabras. La primera, tapinos, significa bajo. Es simplemente una palabra que significa bajo en contraste alto, pero tiene un uso metafórico, significa es usado algunas veces para hablar de pobre. Hablamos de clases bajas, bueno, así es como es usada. Gente pobre es usado para hablar de algo no importante. Si algo tiene una prioridad baja, queremos decir que no es importante, es algo que es inútil. Inclusive era usado por los griegos para hablar de algo que era una especie de persona cobarde, una persona baja. Y lo usamos en la actualidad para hablar de alguien que actúa de una manera que simplemente no es coherente con lo que debería haber sido hecho. Eso fue algo bajo lo que hizo. Significa algo bajo, algo no importante, algo pobre, algo cobarde. Ahora, la segunda parte de la palabra es froneo, el cual es un verbo que significa pensar o juzgar. La combinación entonces significa piense de sí mismo como bajo. Piense de usted mismo como alguien no importante. Pensar en usted mismo como algo bajo. Pensar en usted mismo como alguien pobre. Pensar de usted mismo como alguien insignificante. Ahora usted lo entiende. En todo lo que usted haga, piense en usted mismo como bajo. Pablo le dijo a los romanos, por favor, un hombre no debe tener un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. ¿Y cómo debe pensar de sí mismo? De manera baja. Pero ¿sabe una cosa? Siempre se nos dice que debemos pensar de nosotros mismos como algo maravilloso. ¿Sabe una cosa? Debemos realmente vivirlo. Las comerciales nos lo dicen, hombre, si no eres rico y hermoso, difícilmente puedes tolerar ver la televisión. Usted difícilmente puede soportarlo. Lo frustra usted. Y ¿sabe una cosa? Constantemente se nos está diciendo que debemos ser soberbios, orgullosos. Bueno, eso no es lo que la Biblia dice. ¿Quiere saber algo interesante? Esta palabra nunca aparece en el griego clásico porque fue inventada por los cristianos, porque el mundo no tuvo este concepto. Juan Wesley dijo, y cito, ni los romanos ni los griegos tuvieron una palabra para humildad. No tuvieron una palabra para expresarlo. Y la razón por la que no tuvieron una palabra para esto era porque menospreciaban esa actitud. Ellos simplemente usaban una palabra de menosprecio. Esta es una palabra a la que se le dio algún tipo de personalidad. Tenían palabras que significaban pobre y cobarde y demás. Y por cierto, inclusive esta palabra, cuando fue inventada por los cristianos, llegó a significar pobre, cobarde, no importante. Y los paganos en los primeros dos siglos, cada vez que encontramos esta palabra en escritos paganos, era usada de manera menospreciable, peyorativa. Inclusive los cristianos inventaron una palabra para un buen tipo de humildad virtuosa. No podían hacerla encajar en su estilo de vida. Menospreciaban a cualquier persona así. Menospreciaban a cualquier persona así. Se burlaban de cualquier persona que era débil y cobarde y débil de corazón y tenía una mente de siervo y pensaba de sí mismo como pobre. Y bueno, ¿sabe una cosa? Necesitamos ser humildes. Y entristece mi corazón, ¿sabe una cosa? El tener a personas que se ponen de pie y predican como si este fuera el mensaje de Dios y tenemos que pensar que somos grandes y pensar que somos más grandes y tenemos que desfilarnos a nosotros mismos y desfilar todas las cosas que hemos hecho y ser honrados por todo lo que hemos hecho. Eso simplemente no es lo que la Biblia enseña en absoluto. Los paganos han hecho eso y siempre lo harán. Y siempre ven a la humildad como una debilidad menospreciable. Vamos a ver más de eso la próxima semana y realmente creo que esto va a cambiar su manera de pensar acerca de esto cuando entremos al concepto de mansedumbre un poco. Pero en Cristo la humildad se convirtió en una virtud hermosa y sin ella usted no puede andar como es digno. Simplemente no hay manera. Humildad total, algo que es básico, es esencial. Jesús lo supo. Jesús dijo, ¿qué tuvo? ¿De qué podía decir que estaba orgulloso? Él nunca dijo eso. Pablo dijo, lo único de lo que jamás me gloriaré, me glorío en el Evangelio de Jesucristo, eso es todo. Usted dice, bueno, pero Pablo, tú has tenido una educación maravillosa. No, solo me voy a gloriar en Jesucristo. Pablo, has viajado por todo el mundo. No, solo me gloriaré en Jesucristo. Pablo, tus aventuras son increíbles. Deberías escribir un libro. No, únicamente voy a escribir un libro acerca de Jesucristo. Ese es el espíritu correcto. Jesús, qué ejemplo de humildad. Él fue varón de dolores. Mateo 26, él se entregó a sí mismo. Juan 6, él fue odiado sin causa. Juan 15, él no tuvo hogar. Mateo 8, perseguido. Juan 15, traicionado, Mateo 26, él fue condenado, Mateo 20 nos dice, de nuevo nos dice que fue entregado, en Lucas 18 nos dice que fue menospreciado, en Juan 12 él fue levantado en una cruz, en Marcos 10 nos dice que se burlaron de él, en Lucas 22 fue contado con los criminales, en Mateo 16 dice que fue matado, él fue humillado y debemos andar como él anduvo. Aunque él fue Dios, y aunque usted es algo a los ojos de Dios, y aunque usted es maravilla de maravillas por gracia redentora, aún así usted debe andar de manera humilde. Escuche este, el Salmo 138:6. Escuche, esto es maravilloso. Aunque Jehová está exaltado, Él considera a los humildes. ¿No es eso bueno? Aunque el Señor sea exaltado, aún así Él considera a los humildes. Dios, haznos humildes. Oh Dios, presérvame. Y a usted, de evitar exaltarnos a nosotros mismos en nuestra propia mente pensando que hemos tenido éxito, que somos algo grande y todo mundo está abajo de nosotros y debe ser menospreciado. Pablo conoció este tipo de humildad. Él dijo en Hechos 20:19 que sirvió al Señor con toda humildad de mente, con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas por trama de los judíos. Él dice, servimos al Señor con humildad. Escuche, si usted no tiene un corazón de siervo, usted nunca andará de manera digna. Usted es un siervo, como hemos visto en 1 Corintios capítulo 4, en nuestro estudio. Usted es un esclavo de tercer nivel de galeón, un juperete, nada más que un remero de tercer nivel en una nave, en un barco. Usted no tiene importancia fuera de que usted hace una contribución al lugar al que va. Y como cristiano, lo único que usted tiene es una contribución en base a su esfuerzo para cumplir la meta que Dios está alcanzando, y eso es para su propia gloria. Pablo dijo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Él dijo, fui blasfemo, perseguidor, pero Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Yo, quien soy el primero de los que pecadores. Él sabía lo que era sufrir. Se dice que cuando la historia de la esclavitud de India del Oeste fue contada a los moravios, se contó que era imposible alcanzar a la población esclava de la parte oeste de la India porque estaban separados de las clases que gobernaban y simplemente eran parias, eran expulsados, eran menospreciados por la sociedad y no los podía alcanzar. Un biógrafo dijo que dos misioneros a este grupo de personas se ofrecieron a sí mismos y dijeron, vamos a ir y seremos esclavos en las plantaciones y trabajaremos como esclavos y nos esforzaremos como esclavos. Si es necesario, tendremos que ser latigados junto a los esclavos y enseñarles a Cristo. Y estos dos misioneros dejaron sus hogares, fueron a la India Occidental, fueron a trabajar en las plantaciones como esclavos y junto con otros esclavos estuvieron cerca de los corazones de esos esclavos y los esclavos los oyeron y sus corazones fueron tocados porque los habían recibido humillados en su propia condición. Fue glorioso. Y sin embargo, el ejemplo de Cristo fue infinitamente más grande que ese, ¿no es cierto? Él se humilló a sí mismo y se volvió uno de nosotros. Él nos rodeó con sus brazos de amor. Él nos trajo a su propia comunión, nosotros que éramos esclavos de pecado. ¿Sabe una cosa? La Biblia nos da algunos ejemplos grandes de humildad. Pienso en Juan el Bautista. ¿Sabe lo que Jesús dijo de él en Mateo 11:11? Él fue el hombre más grande que jamás vivió. Entre los que han nacido de mujeres, no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista, el hombre más grande que jamás vivió. Ahora, ciertamente, él debió haber recibido algún reconocimiento, el reconocimiento del hombre más grande que jamás vivió. Quizás él lo pudo haber tenido. El premio Mateo 11:11. Bueno, él dijo, es necesario que él crezca y yo debo que mengüe. Él dijo, él es el verbo. Yo solo soy la voz. Y yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. María, cuán humilde fue María, la hermana de Marta. La vemos tres veces sentada a los pies de Jesús. Y usted tiene la idea de que Marta estaba ocupada tratando de presentar una gran comida para que todo el mundo dijera, Marta, lo volviste a hacer. Jesús dice, Marta, Marta, tienes la prioridad equivocada. El orgullo puede manifestarse de esa manera. Pienso en los escritores de los evangelios. Estaba pensando en eso esta semana. ¿Alguna vez ha notado cómo los escritores del registro de los evangelios podrían haber dicho, y claro, yo estuve ahí con Jesús, y realmente se hubieran exaltado? Pero ¿saben una cosa? Hay casi un escondite hermoso de ellos en sus evangelios. Por ejemplo, Mateo, cuando Mateo se presenta a sí mismo en su evangelio, y él es el único que dice Mateo el publicano, él exalta a la persona menospreciada que él fue, y él no se menciona a sí mismo habiendo hecho una comida tremenda y habiendo invitado a todos sus amigos a conocer a Jesús. Él hizo una fiesta evangelística enorme cuando iba a seguir a Jesús, pero él nunca lo menciona. Lucas escribe acerca de eso. Mateo nunca escribe de eso. Mateo no va a decir nada acerca de las cosas que él ha hecho. Y después Marcos. Marcos, sin duda alguna, escribió bajo la tutela de Pedro. Marcos refleja la perspectiva de Pedro. Y siempre me ha parecido interesante que Marcos no incluye dos de las cosas más grandes que jamás le sucedieron a Pedro. Número uno, el caminar sobre agua. Y número dos, el incidente de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y te doy las llaves del reino. Y todo esto, esas están ausentes de Marcos. Pero ¿sabe usted lo que está presente en Marcos? La reprensión de Pedro. La caída de Pedro. ¿Se da cuenta? Y pienso en Juan. Juan, quien escribe un evangelio de 21 capítulos y ni siquiera una vez menciona su nombre. Humildad. Humildad. Guthrie ha escrito, los edificios más grandes, las torres más altas, las construcciones más sublimes reposan sobre cimientos profundos. La seguridad misma de dones eminentes y gracias preeminentes yacen en su asociación con la humildad profunda. Eran peligrosas sin ellas. Los hombres grandes necesitan ser buenos hombres. Miren, dice él, un leviatán en el mar, con su barco poderoso, con mástiles, llevando una nube de lienzos, como ella, se mantiene estable sobre las olas y camina derecha sobre las aguas que giran, como una vida que se regula a sí misma de manera inherente. Cuando se mueve el maíz y los árboles están inclinando, y las olas giran con espuma ante el relámpago y rompen en truenos en la playa. ¿Por qué es que ella no es derribada en su mástil y es enviada a las profundidades? ¿Por qué? Porque de manera invisible, debajo de la superficie, hay un casco enorme que le da su equilibrio y hace que se mantenga derecha en medio del agua. La mantiene estable, navegando, y en el vientre de un mar que está hinchándose. Inclusive, así también, dice él, para preservar al santo de manera recta, para preservar al santo derecho y mantenerlo seguro de caer, Dios le da equilibrio y le da un casco, dando al hombre a quien Él ha dado capacidades sublimes, la gracia correspondiente de una humildad proporcional. Fin de la cita. Es correcto. ¿Y qué es la humildad? Permítame cerrar con esto. ¿Qué es? Dice usted. Sé que es lo correcto, John. ¿Y qué es? Le voy a dar tres cosas. En primer lugar, una conciencia de sí mismo. En primer lugar, la humildad comienza con una conciencia de sí mismo. Es tan importante. Bernard dijo, y cito, la virtud por la cual un hombre se vuelve consciente de su propia indignidad. La humildad comienza con verse de cerca a sí mismo de manera honesta. ¿Y sabe una cosa, lo que yo creo que eso involucra? Diariamente, ahora escuche esto, diariamente, cada día de su vida, una confesión abierta, honesta, de pecado delante de Dios. Usted puede disfrazar quién usted es en realidad. Usted puede jugar y convencerse a sí mismo de que usted es algo maravilloso y nunca ser honesto consigo mismo. Pero somos, primera de Juan 1 dice, somos los que constantemente estamos confesando nuestros pecados. Somos como Pablo, quien dice, soy el primero de los pecadores. Somos los que nunca alcanzamos, pero proseguimos hacia la meta. Pero usted nunca llega ahí, debe reconocerlo. Cuando usted se vea tentado a ser orgulloso, recuerde quién es. Usted no ha llegado donde debe llegar, no se engañe. Usted no está ahí, usted no lo ha hecho todo, usted no lo ha cumplido. Una conciencia apropiada de usted mismo. ¿Y sabe usted cuál es el problema que enfrentamos todo el tiempo? Cuando tropezamos con quién realmente somos, cuando nos comparamos con otras personas. Porque siempre podemos encontrar a personas peores que nosotros. ¿Sabía usted eso? Bueno, no estoy tan mal, velo a él. Solía usar eso con mi mamá. Ella siempre se preocupaba por mis calificaciones en la escuela. Llegaba a casa con una C y ella decía, Johnny, no deberías sacar una C. No hiciste tu mejor esfuerzo. ¿Por qué sacaste una C? Bueno, mamá, 10 niños sacaron una D. ¿Se da cuenta? Eso es típico. Como puede ver, siempre hay un estándar más bajo. Usted siempre puede encontrar a alguien a quien usted conoce. Y así es en el hogar. Su esposa, usted sabe, lo está molestando un poquito acerca de algo y usted dice, bueno, ¿sabes una cosa? Si no te gusta, ve, cásate con el borracho de al lado. A ver si te va a gustar. Usted siempre puede encontrar algo peor que usted. ¿Y sabe una cosa? Usted puede pensar que es el mejor pianista hasta que tiene que tocar un concierto con Rubinstein. O usted puede pensar que es el mejor golfista hasta que se le pide jugar con Jack Nicklaus. O usted puede pensar que hizo un gran trabajo al pintar. ¿No es maravilloso que también pintó la sala hasta que se pone al lado de Rembrandt? Digo, usted siempre puede encontrar a alguien para que usted se vea bien. Y ese es el problema. ¿Sabe usted lo que tiene que hacer? Tiene que enfrentar consigo mismo de manera honesta delante de Dios. Segundo de Corintios 10 le da el principio en el versículo 12. Pablo dice, escuche, no nos atrevemos, escucha ahora, no nos atrevemos a hacer de lo que nos comparamos a nosotros mismos con aquellos que se recomiendan a sí mismos. Dice usted, hombre, no somos maravillosos. Usted sabe, hombre, son los que se recomiendan a sí mismos. Son los del número que se recomiendan a sí mismos. ¿Y sabe cómo lo hacen? Se miden a sí mismos por sí mismos y se comparan a sí mismos entre sí mismos. ¿Lo ve? Usan su propio criterio inventado por ellos para evaluar lo que son y realmente nunca son honestos. La humildad es quitarse los lentes de color rosa del amor propio y ver que usted no es nada más que un pecador indigno. Eso es humildad. Ahí comienza. Y estos falsos apóstoles, en 2 Corintios 10, estos falsos apóstoles estaban entrando aquí a la ciudad y diciendo, tenemos la verdad más grande, somos el nuevo grupo, escúchenos, somos los grandes héroes. Aparentemente se estaban llamando a sí mismos superapóstoles. Eran los más importantes. Y Pablo dice, bueno, se comparan a sí mismos, consigo mismos. Esa es la razón por la que creen que son tan maravillosos. Tienen el estándar equivocado. Entonces, para comenzar, la humildad verdadera nace de una conciencia de usted mismo. Ustedes tienen que ser honestos con quienes son. Usted nunca va a conocer la humildad. Por cierto, estoy hablando de un andar digno. Si usted quiere andar como es digno y ser bendecido por Dios en su vida, entonces va a tener que andar en humildad. Y si usted va a andar en humildad, usted va a tener que ser honesto con quien es realmente. Usted tiene que ver sus fallas y confesar sus pecados y enfrentar esas cosas diariamente. Hay una segunda cosa, no solo conciencia de sí mismo, sino llamémosla conciencia de Cristo. Si usted no es el estándar, ¿quién es? Bueno, es Cristo, es Jesucristo. Es cuando nos comparamos con nosotros mismos que nos enorgullecemos. Es cuando nos comparamos con nosotros mismos que nos sentimos como si estamos bien. Pero si nos vamos a comparar con Jesucristo, 1 Juan 2, 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ese es el estándar. Ahora, cuando usted se puede poner de pie y decir, estoy contento con decirles a toda persona que sé que camino como Jesús caminó, entonces usted tiene un derecho de enorgullecerse y nadie más va a creerle. ¿Y sabe una cosa? La gente con frecuencia me pregunta esto. ¿Cuál fue la experiencia más humillante que jamás has tenido? Y usted sabe, siempre piensa en algo que fue vergonzoso. Usted sabe como la vez en la que estaba predicando y se me rompieron los pantalones y el coro se estaba riendo de mí. Piensa en cosas así y alguna otra cosa torpe que usted hizo y que tuvo quizás un huevo en su rostro, pero cuando pienso en algo, la experiencia más humillante que jamás tuve, es muy fácil para mí responder eso. Tomó 2 años y fueron los 2 años que enseñé aquí en Grace Church el Evangelio de Juan, unos 96 sermones, unas 100 horas o más de predicación, en algún punto entre 2,000 a 3,000 horas de estudio. Y sabe una cosa, conforme usted estudia el Evangelio de Juan, por más de 2 años, semana tras semana tras semana, todo párrafo presenta la deidad de Jesucristo. Y sabe una cosa, usted vive con la deidad de Cristo día tras día, tras día, tras día. Y sabe una cosa, cuando usted se compara a sí mismo constantemente con Jesucristo, eso es lo más saludable que jamás puede hacer usted, porque usted ve lo que usted realmente no es. ¿Se da cuenta? Usted no es nada. Hay una tercera cosa, conciencia de sí mismo, conciencia de Cristo y en últimas, conciencia de Dios. Conforme usted comienza a ver a Jesucristo, usted lo ve en su humanidad. Dice usted, Él fue un hombre perfecto. Digo, Él dio todas las respuestas correctas y usted se siente tan inepto. Yo doy tantas respuestas torpes. Él simplemente dijo la palabra perfecta para el momento perfecto. Yo no hago eso. Él tuvo la actitud perfecta para toda situación, a toda persona que jamás conoció. Yo no hago eso. Él supo exactamente cómo ayudar a toda persona que necesitaba ayuda y simplemente la manera exacta que necesitaba ayudarles. Yo no puedo hacer eso. Usted sabe qué estándar es Él, simplemente estar consciente de Él. Pero después usted sabe, usted va más allá de eso y de pronto usted ve su deidad y comienza a darse cuenta de que este es Dios. Y cuando usted se compara a sí mismo con Dios, digo, es sorprendente ver lo insignificante que usted realmente es, como usted es absolutamente cero, nada. Escuche este, Isaías, él se comparó a sí mismo con Dios un día. Esto es lo que dice Isaías 6. En el año en el que el rey Usías murió, vi al Señor sentado en el trono, alto y sublime, y su túnica llenaba el templo. Isaías dijo, hombre, un día vi a Dios, y encima de él estaban los serafines, y cada uno tenía 6 alas, y con 2 se cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y uno clamaba al otro diciendo, santo, santo, santo es Jehová. Ese es un reconocimiento trinitario. La tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se movían ante la voz de aquel que clamaba y la casa estaba llena de humo. Después dije, ¡ay de mí que estoy muerto! Soy un hombre de labios inmundos que vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. ¿En dónde descubriste eso, Isaías? ¿Cómo llegaste a esa conciencia, Isaías? ¿Cómo llegaste a esa humildad, Isaías? Porque mis ojos han visto al Rey. ¿Se da cuenta? Esa es la perspectiva. Cuando el apóstol Pablo se vio a sí mismo, él dijo, eres el primero de los pecadores. Conciencia de sí mismo. Cuando Pedro vio a Jesús, él dijo, apártate de mí, oh Señor, porque soy pecador. conciencia de Cristo. Y cuando Dios vio, o cuando Isaías vio a Dios, él dijo, ¡ay de mí, porque soy hombre de labios inmundos! ¿Se da cuenta? Ese es el corazón de todo. Cuando usted ve a Dios, usted dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Quién soy yo? Humildad. Bueno, esta es la perspectiva. Y esta es una perspectiva tan hermosa. Permítame decirle algo, amado. Si todos nosotros operáramos en humildad, sería increíble el testimonio que tendríamos en el mundo. La semana próxima vamos a ver que la humildad no es debilidad, es poder bajo control. Y eso es lo que mansedumbre significa. Veremos eso la próxima vez. Oremos. Señor Dios, es tan difícil luchar diariamente con el problema de la soberbia y la humildad. Ayúdanos a recordar que, en primer lugar, tú das gracia a los humildes, tú honras a los humildes, tú recompensas a los humildes, tú bendices a los humildes, tú das vida a los humildes, tú das tu reino a los humildes y únicamente juicio a los soberbios. Que eso nos motive a desear ser humildes. Y después, Padre, ¿cómo serlo? Vernos honestamente a nosotros mismos y diariamente confesar nuestro pecado, cada día enfrentar nuestro pecado, nuestra avaricia. Y Padre, que es conciencia de Cristo diariamente, Padre, que cada día veamos algo de Jesucristo en su palabra, es conciencia de Dios, que diariamente te alabemos, que levantemos alabanza a Dios por quien es Él y lo que Él ha hecho. Danos esas cosas, Padre, que puedan llevarnos a la humildad para que en nuestra humildad mantengamos la unidad del Espíritu. Andemos el andar digno para que el mundo pueda saber que este Cristo no es un simple hombre, sino que Él es enviado por Dios. Con este fin oramos para tu gloria únicamente. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org. Y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.